Amigos, estamos...
Oye, no, o sea, ¿cómo está eso de que tienes una cacatúa, brother?
Sí, o sea, es que nos tenemos... Está impresionante esto de que sabemos que el señor Huidobro, que le damos la bienvenida aquí en La Chora, tiene una cacatúa.
Tengo una cacatúa.
No manches, yo siempre he querido tener una cacatúa. ¿Qué tan difícil es hacerse de una cacatúa? O sea, ¿o fue salvaje y...?
Güey, fue imposible, güey. ¿Llegó?
¡No!
Sí, llegó de la nada, güey.
¿Qué?
Puedes hasta aplicar para que te regalen una jirafa, te la traen de Chihuahua. Pero cacatúa es más cabrón. Tiene que llegar.
Y viene fría.
Y viene muy fría.
Oye, pero son esas que tienen como un como una cresta, ¿no?
Sí.
Sí, ¿verdad? Sí. No, qué maravilla, me encantan, cabrón.
Sí, son
poca. ¿A cuánto la vendes o qué onda, cabrón?
No, pues güey, toda la vida me han encantado y siempre me han gustado mucho. Y estuvo muy raro porque íbamos al funeral de la abuela de mi chava.
Ajá.
Y esta madre se apareció, güey.
¿Neta?
Sí, o sea, entonces yo la trato con mucho respeto porque
podría ser el alma de la abuela.
Sí, porque es cagado, porque el oro atolero también llegó cuando murió mi abuelo, güey.
No mames.
¿Pero cómo le dijiste loro atolero? ¿Cuáles son esos?
Les dicen loros atoleros porque les dan de comer atole con una jeringa atole? Cuando son chiquitos, sí. Es loro azteca, hay un chingo en Guerrero. Y antes los vendían así en la carretera, pero ahora están súper prohibidos. Ahora este cabrón tiene como 20 años y no tiene papeles.
Oye, porque yo te iba a decir, ya entonces creo que llegó el momento de una gran guacamaya.
Una gran, sí.
Oye, estás muy cerquita de León, Guanajuato, para irte a chingar una guacamaya. ¿Has probado las guacamayas de León?
No.
Te digo, ¿sabes que de qué León, van?
No.
Es que es la cosa más... Luego se quejan de que acá en Guadalajara, que la jericaya, que la torta ahogada. Ah, que el otro día dijiste un chiste muy bueno. Me encantas cuando... Me gustas cuando jericallas porque pareces como ausente. Eso lo dijo el señor Huidobro.
Esos son los chistes que dices que vas anotando en tu grabadora, ¿verdad?
No apunto chistes, apunto
observaciones.
Casi, no, cuando se me ocurre una idea padre, me pongo a tocar la guitarra casi diario, ¿no? Y cuando se me ocurre una progresión padre, la guardo, o cuando se me ocurre alguna idea muy, muy tonta para escribir alguna historia, pues también.
Pero, es decir, la guardas en estas notas de voz como la que estamos usando ahorita.
Sí, pero tengo una que es como que, pues sí, es como más pensada en grabar música.
Para terminar nomás lo de la guacamaya, es un bolillo, sí. Es un virote, pues, o un bolillo, con duro de puerco, o sea, en medio, en vez de carne, duro de puerco y salsa verde. Y les dicen guacamayas ahí en León.
Suena que bien, puede estar muy bien, puede estar muy bien esto, Trino.
¿Cómo ves? Y luego te arde la cacatúa.
Ahí sí no gira la ardilla, sino que...
Se atora, güey. Te araña.
Ahorita precisamente en X, o sea, en lo que es Twitter, alguien se estaba quejando, nuestra amiga Quesito, esta que se firma Quesito. ¿Cómo se llama nuestra amiga?
¿Quesito?
Sí, de ahí de Guadalajara, que creo hace es DJ, bueno. Ella decía que taquito de queso, taquito de tripas otro.
O sea, DJ Titánica, dices.
Exactamente, DJ Titánica. Se estaba quejando de las ardillas, que porque una de las ardillas mordió el internet, como te pasó ayer a ti, Pelón, pero mordió el internet, o sea, la fibra óptica, y valió madre. Entonces yo le decía, ¿qué razón tenía el pato Donald, cabrón, de odiar, que además me cagaban Chip y Dale, a las pinches ardillas? Son una pinche plaga. Pero ya me empezaron a decir, no, la plaga somos los seres humanos. Y tienen razón.
Sí, yo porque... la llevo bien. A mí me gustan un chingo. De hecho, mis perros, güey, yo digo ardilla, la ardilla, y puta, se arma el desmadre.
Sí, les encanta estar tras ellas. Claro, la güera es igual, sí.
Pero bueno, a diferencia de los gatos, que los gatos se las chingan.
¿A las ardillas?
Sí.
Pues han de ser muy machos tus gatos, güey, porque el que tenemos aquí le da miedo todo, güey, hasta el orto. Allá en la casa, pues tengo un jardín en el bosque.
Ajá.
Y pues todas las noches llegan los tlacuaches, güey. Y luego me sacan unos superpeos porque están viendo la tele en la ventana, güey. Cuando estoy viendo alguna película, ahí está el tlacuache viendo la película no. también.
Oye, pero a ver, ¿pues dónde vives o qué? ¿O por qué hay naturaleza ahí?
Pues hacia el desierto de los Leones, pero pues hay muchas barrancas, ¿no? Entonces sí. Mi casa colinda con varias casas que tienen así como bosque.
¡Hijo, qué afortunado!
Entonces llegan tlacuaches y cacomixtles, que también llegan un chingo, se madrean, ya se agarraron un día el gato, güey,
Sí, yo también tengo tlacuaches aquí en Chapala porque estoy junto al cerro y en la noche llegan a tragarse las croquetas de los gatos y los gatos nomás los ven. A eso sí, no les tienen respeto a los tlacuaches, como que dicen, son jefes.
Pues, oye, pero son medio pendejones, güey. Mi perro el otro día agarró uno del rabo. Y, güey, no pueden correr. O sea, que son muy torpes.
Sí, ellos estaban acostumbrados. Sí, estaban en otra onda ellos. Están acostumbrados a otro estilo de vida y llevó el humano con su velocidad. Y ellos van a otra velocidad.
No, pues aquí todas las noches les sacamos su merienda de manzanitas y
No me di, qué buena vibra.
Cuando el cereal ya se pasó, pues se lo damos a servimos cereal, pero pues ya se arman las guerras ahí, güey, territoriales porque probar la cena, güey.
De pandilleros, cara.
Es que sí. Si les das una vez ya agarran como su ese es su rollo, como eso que platicábamos del pordiosero que fue iba a la oficina de unos arquitectos y que pedía limosna, entonces le dieron una superferia para que comiera. Y luego el otro día apareció otra vez a pedir feria, entonces dijo, "Oiga, no, pero si ayer le dimos, y hoy no como, ¿qué?" Entonces, igual así las ardillas y los tlacuaches y todo,
güey. Es como el chiste de la solitaria, güey, del güey que tiene una solitaria y va al doctor y le recomienda que se meta uno de los gansitos, de los chiquitos que hay ahorita, ¿no? Que son tamaño supositorio, entonces todos los días un gansito.
Un gansito.
Me dice y después de 20 días viene, ¿no? Entonces ya viene, le digo, a ver, desvístase, a ver, agáchese, y ¿a qué hora le daba ya le toca? Dice, sí, ya le toca. Entonces esperaban media hora hasta que salía ahí mi gancito. Entonces ya la chingamos la basura.
Ay, sí, cabrón. Son técnicas.
Son ancestrales.
Sí, sí. Oye, que es hermano de tu novia que queremos entrevistar. Luego nos pasas el dato de un chavo que es bastante simpático. Me pasaste ahí como un rollo y dices que tiene una película, ¿verdad?
Es el primo, es el primo. Bueno, realmente no es el primo, es su sobrino.
Ah.
O sea, porque está muy rara la historia del lado de la familia de Durnet, porque o sea, hay tíos de ella que le llevan como 25 años a su papá. Entonces,
ándale.
No son primos, son sobrinos.
Sí, claro.
Son sobrinos. Sí. Y este güey es cagadísimo. Lleva Iván Lowenberg, sí. se llama. Hizo su película. Se tardó como 15 años desde que lo empezó a planear. Que se llama No Quiero Ser Polvo.
¿Por qué tanto tiempo?
Pues porque es un pedo, güey. Hacer una cosa solo es financiar cualquier cosa es una chinga. Y luego todo, si alguien quiere poner lana, te quiere meter a sus primos, se quiere quedar con los masters, quiere cambiarte el final. O sea, hay que ser ojetes porque, por ejemplo, es como con mi disco, ¿no? Llevo un chingo de tiempo haciéndolo, me ha costado una fortuna este último que hice. Y luego, no, es que somos una compañía y nosotros tenemos que ser dueños del máster. Váyanse a la mierda.
Ay, claro que
no. Por supuesto que no, güey.
Es que está muy cabrón eso, ¿verdad? ¿Cómo es que el mundo de la industria del disco ha cambiado tan cabrón? Es decir, ahora las regalías, me imagino que tú recibes lo de Fobia, pero tus proyectos propios, por todas las streaming, ¿no? Por Spotify, por Amazon, por Apple, pero ya no es como antes, que antes era una pinche disquera que eran muy cabrones, ¿no?
No, pues ahora están más cabrones porque o sea, porque por ejemplo el Spotify no te paga realmente nada, o sea, te paga muy poquito, pero pues si la disquera es dueña del máster, pues depende del deal que te dieron, ¿no? Cuando hicieron
Claro.
Tu disco, pues, güey, te toca el... O sea, a un grupo le toca como el 8% en el contrato inicial que hicimos. Divídelo entre 4, te toca el 2%. Del 0,00001 centavo por stream, o sea...
Pero ¿cómo se sobrevive? O sea, ¿qué va a pasar? O sea...
Conciertos en vivo, ¿no? Me imagino, ¿no,
Paco? Pues sí, pero también aquí nada pendejos hacen sus deals 360, ¿no? Que ya, la dejo ir por todas partes, ¿no? Porque sí, ¿no? Entonces ahora quieren un porcentaje de enorme de tus shows.
No puede ser, cabrón. Y dura vida.
No, y además en casi todos los países está prohibido que tu management sea el que vende las fechas, ¿no? O sea, es una cosa aparte. El manager es, pues, en los Beatles, pues era como parte de los Beatles, ¿no? Pero ahora no, queremos tu master, queremos tu publishing, queremos tus giras, queremos, o sea, de todo, ¿no? Yo la verdad es que por eso es por lo que ya ahorita ya super tiré la toalla con respecto al music business, güey. O sea, está... Pues, güey, tengo muy buenas ideas para hacer otras cosas, pero ya están tan acostumbrados a su máquina de hacer dinero y de estar, pues ya tienen un método, ¿no? Entonces, sí, cualquier idea, por chingona que por chingona idea que traigas, ay, no, es muy difícil, no, es muy complicado, no, pues, güey, vete a tocar a la Feria de la Piñata, a la Feria del Tamal, o sea, güey, de eso están haciendo lana todo el tiempo. Y güey, yo debo, o sea, por ejemplo, yo con el management de Fobia, pues está poca madre, ¿no? Pero de repente ya entró, ya ves que mi grupo, como en la escuela, tenemos subconjuntos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, no, es que el otro es manager de otros tres en otro subconjunto y si me los presta, quiere no sé cuánto. Güey, o sea, había un cabrón ganando más dinero que yo. Todas las rolas son mías, toda la producción de los shows la he hecho yo. Era un cabrón sentado en una casa en...
¿Y cómo se llamaba ese puesto de ese tipo?
¿Cómo se llamaba ese puesto? Pues no, era el manager de los otros. Me llevo bien con él y todo. Sí, pero no tiene por qué. Pues, güey, o sea, esto... Yo hice las rolas, güey, sí, los arreglos, montar el show, o sea, como hacer todo. Y un güey que, pues, buena onda, pero no tienes por qué estar ganando más que yo, güey, sentado en tu casa, ¿no? Entonces, sí, es una chinga. Y pues, con respecto a lo que viene para las... Digo, yo tengo suerte, güey, que tengo un proyecto establecido hace muchos años. Entonces, pues sí, ya que tendré unas 80 o 90 obras registradas en autores. Entonces, pues sí, o sea, tengo regalías que no es nomás las de Spotify. Tengo regalías, si ya se hace un comercial de tele, pues entra lana. Si se hace... O sea, hay muchas maneras de hacer dinero. Las giras también, ¿no? Yo ya, la vida de juglar ya se puso muy, muy, cabrona para mí. Necesito tiempo para mí. Y luego te das cuenta que estás, pues que te conviertes en la vaca lechera, ¿no?
Sí.
O sea, haces un disco y, sí, está muy bonito. Te lo vamos a sacar tu disco de consolación. ¿Y cuándo hacemos el otro de Fobia? No, váyanse a la... O sea,
Ana... A ver, esto que estás, dices que estás por sacar, ese es tuyo.
Sí, tengo ahí 4 discos que llevo como 8 años haciendo, pero pues obviamente nadie quiere que lo saque.
¿Por qué?
Pues porque no les conviene que yo ponga mi tiempo en otra cosa.
Uh-huh.
O sea, ya yo tengo, o sea, con Fobia, pues todas estas personas hacen dinero, ¿no? Incluso los mismos de Fobia, pues todos tienen otros proyectos y todos tienen.
Es lo que he visto.
Que si con pelucas y mallas, que si el
Moderato.
Exacto, o Leo, ¿no? Que hace 20,000 cosas, todo mundo hace todo, pero cuando yo llego con algo, sí, muy bonito, pero ahora vamos a hacer una gira de 70 fechas y entonces luego vemos lo tuyo, ¿no, güey? O sea, la última plática que tuve de eso fue hace 5 años.
Pero, ¿y el material que haces por tu lado sí suena muy distinto a lo de Fobia?
Le súper rompe la madre a Fobia.
¿Por qué?
Porque... Otra cosa que luego puede ser muy cansada en un grupo es que tienes bajo, guitarra, teclados, cantante y batería, ¿no? Pero a mí me gusta, o sea, qué chinga. Por ejemplo, es como cuando veo a Roxy Music, a huevo tiene que haber saxofón, santo Cristo, güey. O sea, no hubieran metido ese güey. O sea, digo, hay momentos muy bonitos, ¿no? Pero güey, ya siempre.
Sí,
o sea,
como que te obliga.
Tener, exacto, y tener que usar siempre lo mismo, pues es una limitante muy cabrona, ¿no?
Sí.
O sea, o sea, es una limitante enorme. O sea, a mí me gusta coleccionar instrumentos, ¿no? Porque sí, cuando compro un instrumento que no sé tocar, en el intento de que a ver cómo funciona, puta, me salen dos, tres rolas, siempre.
¡Órale, ca!
O sea, por ejemplo, este disco lo compuse cuando me compré el banjo.
Ajá.
Cache, siempre me había dado como el banjo, ¿no? Y sí, de repente, claro, me compré uno. Y a la semana que le estaba investigando, pues hice las. O sea, güey, los dos sencillos de este disco los hice en la primera vez que me senté con un banjo, porque no tenía idea qué estaba haciendo.
Sí, que es como lo que a veces recomienda Brian Eno, ¿verdad? De que entrar sin saber a un lugar y esas primeras cosas, hay una especie, claro, de torpeza sagrada.
No, yo ahí tengo mis se llama Oblique Strategies, las cartitas que hizo, ah, ¿no? Las tengo.
¿Las
ahí.
¿Tienes?
Sí, güey, están en me las regalaron, están en abajo de mi monitor y saco de
digo,
vez en cuando,
para, ¿no? Los que no para los que estén oyendo, que no ubican eso de las estrategias oblicuas, creo que por aquí en algún momento lo cotorreamos, que es esta especie como de tarot para creativos, ¿no? Que hizo Eno con otro cuate, ¿no?
Sí. Y está padre porque pues es como para destrabar los procesos creativos, ¿no?
Está muy repente, cabrón, pues, Eno. Está muy cabrón.
Te sale la tarjeta de manda todo a la chingada. Y pues ni modo, ¿no?
Ni me salió. Modo, señor.
Ni modo. No, a mí me pasa por eso que te digo del banjo. Ya quiero ver que me siente yo con estos cabrones de fobia. Y diga, voy a tocar el banjo. Pues no, güey.
No, señor.
O sea, no. Y a fin de cuentas, pues hasta acabo borrando el banjo luego de la grabación, porque pues es de donde salió la idea, pero no es necesariamente en lo que se va a quedar, ¿no?
Qué chistoso.
Pero tengo un chingo. Un chingo de o sea, me gusta el lap steel, el pedal steel, ajá, pues el ya choteadísimo ukulele, montones de percusiones, me gusta meter un montón de instrumentos y no limitarme al combo inventado realmente por los Beatles, ¿no? Que me dicen, ah, ¿te comparas con los Beatles? No, güey, los Beatles es lo que escuchaba mi papá. Y a mí me gustan mucho, pero es que sí está cagado, porque como se grababa en esos tiempos, grababan en consolas de 4 canales. El Sgt. Sí. Pepper's lo hicieron con 8. Ajá. O sea, no sé cómo sincronizaron dos de esas máquinas. Pero también cuando, o sea, estaba pensado que tú ibas a imprimir esa música en un vinil. Entonces quedaba perfecto las frecuencias graves del bajo, por ejemplo, porque pues, si tú pones una frecuencia del bajo todavía más grave, entonces ya jodiste el surco del vinil, o sea, como que nada más aguanta cierta
frecuencia.
Oye, no, sí, esto está muy técnico, estoy tratando de visualizar lo que dices y me está costando.
Sí, pues si tú le pones un gravesote, pues es como si pasas un camionzote por una terracería, ¿no? La jodes.
La desmadras, ajá, sí.
La desmadras. Y ahorita ya con la tecnología con la que grabamos ahora, lo digital, pues aguanta unas frecuencias muy cabronas. Entonces yo me deshice del bajo, por ejemplo. No hay bajo en mi disco. Puse un bajo de... Tengo dos maquinitas chiquititas, güey, que hacen unos bajos cabroncísimos, pero es una octava abajo. O sea, por ejemplo, toda la música que hay ahorita de trap y de ese pedo en el vinilo, pues realmente no lo aguanta. A menos que metas nada más una canción en un LP para que el surco sea grandotote, ¿no?
Hijo, eso del surco está siendo una revelación para mí. O sea, no conocía yo esas inconveniencias del surco.
Oye, pero entonces estás haciendo la onda como los Doors, que no tenían un bajista.
De hecho, tengo el mismo tecladito con el que hacían los Doors el bajo.
Ah, se llama,
que lo tocaba con una, se llama Keybase.
Ajá.
Y es un tecladito así nada más con 2 octavas, rojo, con las teclas al revés, o sea, no al revés así, sino que son las negras son blancas y las blancas son negras.
Pero ¿cómo hacía era Manzarek el que hacía el
sí,
piano,
¿no?
Y
sí,
también el bajo.
Sí, sí.
No mames,
sí.
¿Qué perro está eso, cabrón?
Ese, para mí ese güey es de los más chingones de todos los tiempos, ¿eh?
Ah, sí, mira, sí. Fuertes declaraciones.
Sí, Manzarek se me hace de los güeyes más cabrones sí, de todos chido. Los tiempos.
Porque casi todos los músicos tienen como una, como lo estás diciendo tú ahorita, me estoy acordando de que Gabriel acaba de decir que nunca ha tenido en sus discos trompetas, por ejemplo, o
¿Ah, no?
No, y luego en sus primeros discos los bateristas no usaban platillos, cabrón.
Es que es sí, no usaban platillos porque también es una técnica de grabación. O sea, porque pues tú le pones a la música, tú le pones una cosa que se llama compresor, ¿no? Ajá. Así que como su nombre lo indica, todo lo que suena más bajito lo hace más, o sea, le aumenta el volumen y todo lo que suena más fuerte lo apachurra. Entonces, en una batería tú tienes, por ejemplo, todos los tambores suenan como pa, pum. Entonces ese ataque,
ajá.
O sea, tú lo tomas y haces que el compresor se cierre más rápido. Y agarra el pedacito de todo lo que está atrás. Entonces el tambor en lugar de sonar tum, suena puf, porque agarra el cuarto. O sea, todo el volumen chiquito del cuarto te lo pone en la jeta. Entonces, todos esos sonidos de toms mega cabrones, que creo que era, ¿quién era? ¿Colayuta el que
sí,
grabó en
los no, primeros? No, era
o este... El de Rush, Neil Peart, ¿no?
No, por eso le quitabas un platillo y te mataba.
Güey. Ah, sí, claro. Sí, igual sí, a Kid sí, Moon. Sí, no, sí. Estás hablando de este, del baterista de Gabriel, pero de los primeros discos, no es con la Utah. No, tampoco. Steve Gadd. Manu Caché.
No me acuerdo quién está en los primeros dos.
¿No es Manu Caché?
Pero en eso, en los primeros era el otro máster, ¿no? Marotta o no sé cómo
se llama. Ah, Rick Marotta. Rick Marotta.
Sí, Marotta, sí tienes toda la razón. Ese es el que grabó en los primeros. Y precisamente por eso quitaban los platillos, porque el platillo, a la hora que le pegas, cae, se apaga más lento que cualquier tambor. O sea, el tambor es tú y el platillo es.
¡Ah!
Entonces le daba en la madre a la reacción del compresor. Entonces fue a la chingada los platillos. Son cosas muy, muy de nerd. Pero. Pero es muy cagado como por ejemplo, empezó una guerra de ver quién era más chingón grabando entre Genesis y Peter Gabriel. Y por eso esos pinches discos todos suenan que te cagas.
Sí.
Es lo bueno de la competencia, ¿verdad? O sea, es una cosa padre, ¿verdad?
Sí, cuando tienes un buen
un buen rival.
Puta, claro. Lo máximo.
¿Cómo no?
Sí, ahí sí yo me doy cuenta que Gabriel, lo que explicaba un poco... Era también que Eno tenía mucho que ver, con Brian Eno hizo The Lamb Lies Down, ¿no? Con ellos. Entonces, Eno ha estado siempre en todos los como proyectos Roxy Music, incluso YouTube, ¿no? No mames, ese cabrón ha hecho a miles de bandas.
Es un huelemoles, como se dice vulgarmente.
a ver, expláyate. O sea, es decir, es este que va por ahí caminando y le entra.
Anda oliendo todos los moles a ver qué hay ahí. Lo cagado de Brian Eno es que él no toca realmente nada. O sea, él no es diestro en ningún instrumento. Simplemente tiene como mucha visión sónica.
Ese está muy padre.
Los discos cabrones de YouTube los produjo Brian Eno. Produjo cosas de Divo. O sea, sí.
De Talking Heads, cabrón.
De Talking Heads. O sea, el Fear of Music es una pinche joya.
Sí.
O sea, Eno sí sabe a qué vino.
Sí. Porque luego además tiene todo un rollo de como de teórico de su propia onda, ¿verdad? O sea, se pone a filosofar además, ¿no? O sea,
a mí ensayos. Sí, me late. Pues por eso las tarjetitas estas son como tan divertidas para mí. Hay app, si la quieren bajar, hay una app gratis de las tarjetitas de Brian Eno.
Oblique Strategies.
Y está bueno, o sea, porque sí, pues sí, a veces le das en la madre a lo que estás haciendo, pero a veces es lo que necesita, ¿no?
Sí.
Y para mí, por ejemplo, es como también bien importante de repente darle en la madre como a lo conocido, ¿no? O sea, es padre de repente tomar cosas que no conoces. Digo, no padre, es como forzoso, porque te vas, en el intento, te vas volviendo un maestro en eso.
Sí.
O sea, la música es o la traes o no la traes. Entonces, en cuanto agarras una cosa, es te empuja, ¿no? Y amplía los, o sea, a mí me gusta mucho grabar, o sea, antes de casi no metí guitarras en mi disco, metí mucho slide guitarra.
Ajá.
Pero parece que son los teclados porque lo paso por todos mis pedales que son un chingo.
Ajá.
Entonces, gran parte de lo que suena como atmósferas, no son teclados, son también guitarras, pero bien disfrazadas de teclado. Entonces está, te digo, me no lo hago, o sea, de ninguna manera hago un disco como pensando, ah, voy a poner mi changarrito de tocadas y me voy a ir a todos los festivales. Pues sí, conozco a todos los promotores y conozco a todo, y pues sí tocaré, pero lo tengo que hacer por gusto, porque el problema de la música es que cuando otras personas se dan cuenta que eres negocio, te conviertes en la vaca lechera, ¿no? Ajá, y luego muchos de tu propio grupo dicen, no, pero es que somos un negocio. No, güey. Se supone que somos una pandilla de pachecos que estamos tirados haciendo todo en contra de lo que nos dijeron en nuestras casas, ¿no?
Qué bueno.
Y luego... Sí, luego resulta que somos hombres de negocios. No, güey, yo hago los discos porque pues para mí es como hacer una chambrita, ¿no? O sea, de hecho, con Javier Velasco, el renombrado escritor.
Sí, sí.
Cuando los dos andábamos, él estaba haciendo su primer, su primera novela, bueno, con la que ganó el Alfaguara, que es
Diablo Guardián.
Diablo Guardián. Y yo estaba haciendo mi disco de Los Odio, ¿no? Y me hablaba, oh, comadre, ¿cómo va su chambrita? No, pues va muy bien, traigo un punto en cruz muy, 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 muy bonito. Y así lo vemos, ¿no? Porque es un pues es una ustedes lo saben mejor que nadie. O sea, ustedes hacen sus monitos, los harían aunque no los viera nadie, ¿no? Igual me pasa a mí con los discos.
Sí, claro. Mucho del material que tiene Gis, por ejemplo, es eso que estás hablando, como experimentos que acaba de sacar en un libro muy chido, se lo debía de regalar al señor Widobro, que está padrísimo, de puras servilletas de sus dibujos mientras está desayunando, cabrón. O sea, dibuja la servilleta. Y luego las servilletas, es un pendejo, porque las deja ahí. O sea, las deja en el lugar, cabrón. No, ¿cómo?
Es como un mensaje en la botella.
Debías de hacer la exposición, pones una mesota así con unos platos sucios y todas tus servilletas. Así.
Sí, y pueden seguirle dando, o sea, ¿cómo no?
Y digo, del papel de baño mejor no te pregunto.
Es ya Jackson Pollock.
Pero por ejemplo, me estoy acordando que Tony Levin trae esta cosa que se llama stick. ¿Lo conoces tú ese instrumento?
El Chapman stick, sí, güey, yo me muero por uno de esos.
Pero mi hermano tenía...
Mi hermano, sí. Pues no.
Mickey, mi hermano sabe
compró
tocarlo.
Uno. No, hombre, ¿qué vas a ver tocarlo? Se lo acabó regalando a no sé quién, güey. Le digo, pendejo, güey, o sea, que yo estoy pintado.
¿Qué pasó ahí?
Pues no sé, güey. Pues yo no lo veo tan difícil porque entiendo cómo lo toca. Ajá. O sea, no es como el bajo, sino que en ese tú usas estos dedos también para pisar.
Ajá.
Y a mí en la guitarra me encanta hacer eso. Entonces no tendría ninguna bronca tocar el Chapman Stick, güey.
Y se oye delicioso. O sea,
pero es un sonido como muy particular. Ya nomás lo asocio a Gabriel y a King Crimson. De extraña manera, nomás, porque lo aprovechó muy bien con la pinche guitarra de Bellew, sobre todo en Crimson. Que no mames, ¿verdad?
No, y además, güey, las pinches guitarras de Bellew para mí son así como...
¡Puta!
O sea, ese sí es mi influencia más grande.
¿Sí? Mira.
El guitarrista. Está imposible, ese hijo de la chingada. Sí, o sea, sí es el que más me gusta, porque pues sí, podrá Satriani tocar putimil notas y putimil escalas, pero cabrón, haz un elefante, güey.
Sí, exacto. De pronto un elefante.
Cabrón. O una ballena, en aparamiento con la guitarra, cabrón.
Pobre guitarra, güey.
Oye, ¿pero sigue en activo Adrián Bellew?
Sí, claro, sí.
Perdí la pista.
No, ahorita anda haciendo una gira con The Talking Heads, Jerry Harrison. Están haciendo una gira y tocan las rolas de los discos que produjo con Talking Heads.
Ajá.
Y no sé, de repente está medio... Está muy padre, pero... Yo siempre he dicho que la nostalgia tiene una cucharadita de lástima.
Sí, esas, ¿cómo se llaman? Las comeback tours y todas esas cosas, ¿verdad?
Sí, yo ya le he pasado, güey, varias veces, pero no. O sea, está bien, pero, o sea, hay artistas que, pues sí, precisamente se salen de la zona de confort o se meten, este, o construyen, ¿no? O sea, sí, para mí el artista es mientras construye, ¿no? Y también tienes que ser muy consciente en tu etapa creativa que vas a tener un momento en el que aportes y un momento en el cual ya no aportes y otro momento en el cual, pues, güey, se pone tristón, ¿no?
Sí, vienen esas giras de grandes éxitos.
¿Qué digo? Está muy bien y digo, es padrísimo que tu público con él. La verdad es que es un honor envejecer con tu público, ¿no? Mucha gente dice, no, ya están. Es la música de mi tía, pues sí, güey, pero te estaba viendo un concierto de Duran Duran y pues sí están las tías ahí, güey.
Sí, exactamente.
Y los de Duran Duran, pues también ya parecen tías.
Sí.
Pero pues está bien, como bien padre llevar una vida así juntos, ¿no? Nos hicimos viejitos juntos y todo. Lo que es medio terrible es cuando se hacen los modernos, ¿no?
Sí, 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 exacto. Más bien, estos como... Yo estoy pensando ahorita que lo dijiste así de Duran Duran, pero también Steve Tyler o el mismo Lindsey Buckingham, parecen ya mis tías de Atoto, cabrón. O sea, salen con un pelo blanco así como señoras, cabrón, vestidos pues así como tía, con unos lentesotes y los labios pintados y dices... Güey, ya son señoras, tías de Atotonilco.
No, el de The Cure, o sea, Robert Smith, no,
más. Es igualito a mi tía. Ese sí es igualito, güey, a mi tía. Pero lo queremos mucho y la verdad es que yo los fui a ver justo antes de la pandemia, el último concierto que fui. De hecho, es el último concierto que fui en mi vida. Fue cuando vino The Cure al Foro Sol.
Ajá. Yo fui también a ese. Y 4 horas. El día que tembló.
Puta, pero, o sea, por ejemplo, ya dices, no, primero una hora dark, ¿no? Así dark. Luego otra hora, no tan dark. Luego una hora de hits. Y luego ya se fueron otra y regresan y se chingan casi completo el Three Imaginary Boys. Y ahí sí, güey, mojé los pantalones. O sea, pero es que eres como que es como un güey con el que creciste y que lo quieres mucho, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, porque te puedo decir que no es nada más una admiración. O sea, es un güey al que yo en lo personal pues lo quiero mucho. Y no me afecta verlo grande y de alguna manera burlándose un poco de su personaje pintándose todavía, ¿no? Porque pues ya todavía trae los pelos parados, pero pues ya se ven los helipuertos ahí.
Sí, cabrón.
Pero lo quieres mucho y como que no lo ves,
además él, creo, si no me equivoco, sigue haciéndolo bien, ¿no? O sea, porque el problema es cuando de pronto tu ídolo sí está ya evidentemente cascándose. Entonces andas en el concierto o X preocupado por tu ídolo porque ya no lo anda armando, cabrón. O sea, eso es muy feo.
Como Bob Dylan, que nada más sale, se enoja y sí. Ay. Bueno, pero estamos hablando de íconos, o sea, yo lo que no quiero es como, pues, güey, como ya pudrirte en el escenario, ¿no? O sea, como, si no tenemos la capacidad, o sea, porque no estoy hablando de que no tengamos la capacidad artística, si no podemos ponernos de acuerdo para avanzar hacia algo chingón y no voy a tener un reto enfrente, pues, güey, ya vivir de toros pasados, pues, se vuelve tedioso, o sea, de repente estás tocando y dices, puta, güey, las mismas 15 canciones, si tengo otras 90 en la casa y no las puedo grabar porque están muy ocupados todos o porque, no tiene caso. Y también tiene uno que entender que la evolución de los grupos, como mencionaba hace rato, pues, eres una pandilla de inadaptados, ¿no?
Sí, sí.
Somos una pandilla de inadaptados y ¿qué queremos? O sea, ¿qué queremos? Pues queremos no ser lo igual que nuestros compañeros de la escuela, ¿no? No voy a estudiar contabilidad. Yo me salí de la universidad porque no, güey, dije, si me te vas a morir de hambre. Bueno, pues sí me voy a morir de hambre, pero pues rápido, ¿no? Y como que era eso, ¿no? ¿Qué queremos? Pues queremos aventuras, ¿no? Queremos subirnos a este barco y ver si naufragamos o si nos encontramos unas sirenas o yo qué sé. Entonces, llega un punto en el cual ya cada quien en el barco dice, no, pero es que yo quiero regresarme a mi casa, no, es que yo quiero ir a esta otra isla, no, es que yo quiero...
Sí.
Entonces, o sea, por ejemplo, en mi caso, pues, funciono mejor sin preguntar, ¿no?
¿Cómo?
¿A dónde, pues sí, a dónde quieren ir? Pues qué chingados, mejor me voy yo.
Ajá. Ah, o sea, ya.
Porque cambian las necesidades, ¿no? Pues tienen sus hijos y entonces tienen que pagar colegiaturas y luego tienen sus ex esposas y hay que pagar más. O sea, es un pedo.
Es un pedo, cabrón.
Es un pedo. Yo pues yo tengo nada más, soy perros y cacatúas y así. Entonces, pues...
¿Tú no tienes hijos?
No.
Perrijos, no. Como dicen ahora. Perrijos y cacatúas hijos.
Exactamente, sí, digo, todavía hay tiempo, pero no le iba yo a hacer eso a un chamaco. O sea, yo era como muy consciente, ¿no? Me estoy dedicando a una cosa de súper alto riesgo, seguramente la voy a cagar. Y pues, ¿cómo voy a mantener yo una familia, no? O sea, ¿cómo le voy a hacer? No, pues mejor mejor no comprometo a nadie en mis caprichos, ¿no? Porque también si no perseguía yo ese sueño, pues ahí te cuento el papá tan ojete que iba yo a acabar siendo, ¿no?
No, sí está muy bien en la etapa en la que estás. Ahí en el estudio, ¿tienes estudio para grabar ahí mismo en San Miguel? O sea, no. ¿Tienes chance de poder, chambeas con tu guitarra, pero lo grabas, digamos, no hay un estudio como lo tienes en tu casa?
Pues es que la verdad es que así como que estudio no es, o sea, tengo triques, ¿no?
Ah. Okay.
O sea, porque en mi estudio no, si llega cualquier profesional, voy a grabar en tu estudio, güey, se va imputadísimo porque no hay nada de lo que quiere. O sea, yo junto basura y hago música con basura, ¿no?
¡Bien!
Entonces siempre agarro y me traigo, y luego hay basura bastante complicada y con unas pantallitas así chiquititas, entonces lo que hago cuando salgo es que me llevo una.
Ajá.
Y nada más se vale jugar con ese, es como una de las cartitas de Ino. Nada más vas a jugar con este y te chingas, ¿no?
Sí.
Y eso hace que le entienda yo perfecto cualquier cosa que me traigo, porque si no tengo 20 y digo, y mejor este, no, aquí te chingas. Aquí hay uno y hasta que le entiendas perfecto, no.
Sí, no, tantas opciones no es buena idea.
Sí, no, y te digo, yo no tengo un estudio en sí, o sea, tengo, pues la verdad es que muchas cosas como muy viejitas que me he encontrado en tianguis, y por ejemplo los aparatitos que uso ahorita mucho, pues ninguno es más grande que un celular, ¿no? Son baratijas, pero... Y qué bueno que lo estoy usando, porque ahorita con lo de la inteligencia artificial ya se volvió muy raro, güey.
Ajá.
O sea, tú le puedes decir ahorita a la inteligencia artificial, quiero que me hagas el sintetizador este del disco de Peter Gabriel, entonces ya lo escucha y te lo hace igualito, ¿no? Entonces yo lo que quiero son cosas que no las pueda, que forzosamente tenga que ser yo, ¿no? El que las ejecuta. O sea, me dicen, no, es que la música artificial les va a quitar el trabajo. No, güey, es que... Hay muchas cosas que no entienden. Nosotros necesitaríamos pendejez artificial para hacer lo que hacemos.
Sí.
Porque, o sea, porque a lo mejor la inteligencia artificial puede... O sea, le puedes decir, hazme un muñequito como Gis y Trino, ¿no? Y a lo mejor te lo dibuja por ahí, pero ¿y el chiste?
Sí. Sí, es lo que yo digo, y leía que decía también eso Guillermo del Toro, decía, yo sí quiero aprovechar la inteligencia artificial en cuanto a lo que me está dando de facilidades, por ejemplo, para hacer un guión, que es una hueva, ¿no? De repente poner interior, habitación, día, no sé qué, pero el diálogo no te lo va a hacer como tú quieres que sea y el guión no lo va a hacer simpático si tú no le metes de tu cosecha, pero te va a dar la estructura para... dar el gatazo de la hueva de hacer todo escrito y claro, nada más te vas a la pura carnita, ¿no?
Sí, pues sí, como asistente está poca madre. O sea, como sí, es para lo que yo uso, por ejemplo, Google, ¿no? Es mi asistente de güey, anótame esto, recuérdame esto, Pero no le voy a decir, a ver, Google, échate un solo, ¿no? O sea, pues no.
Un solo pero fino.
Un solo perrón.
Sí.
O sea, pero por ejemplo, los o sea, lo que te decía hace rato, cuando alguien dibuja, y no sé si era Walt Disney o uno de sus dibujantes, decía, no dibujes lo que está haciendo, dibuja lo que está pensando. Entonces la inteligencia artificial no va a saber qué está pensando lo que estás dibujando. Ni se le va a ocurrir el chiste pendejo que se nos ocurre cada 3 minutos, güey. No hay manera, porque también vi una conferencia muy padre de inteligencia artificial que le daban como varias piezas, ¿no?, digitales a la inteligencia artificial para atravesar un precipicio.
Ajá.
¿No? Entonces la inteligencia de nosotros agarraba y hacía 2 piernitas con sus patitas, entonces ya caminaba. La inteligencia artificial nada más decía, a ver, ¿alcanzo a hacer un palo lo suficientemente largo como para que caiga del otro lado? Y así es como soluciona. O sea, va la solución directa. Nosotros tenemos más el, o sea, te imaginas ahí.
Titubeos.
El monito trepando y sufriéndola para subir y la chingada, sí, ¿no? Sí. La inteligencia artificial va al compendio de soluciones que ya tenemos y no al compendio de problemas, que es lo que sentimos, ¿no?
Sí, o sea, eso se va a poner el cabrón cuando ya empiece a ser lleno de accidentes y que la misma inteligencia los admita y los aproveche y titubee, y, o sea, se va a poner ahí sí muy, muy cabrón.
Pues sí, pero es que el asunto es que en la perfección casi todo mundo es igual, pero en los errores somos únicos.
Sí, entonces,
o sea, una buena colección de errores es un estilo.
Sí, esto me lleva nuevamente, ya creo que ya a cada rato que se puede lo saco, uno de los tarjetas esas de E, ¿no?, de las oblicuas, es una que yo pondría arriba de mi cama, que dice, honra a tus errores como intenciones ocultas.
Totalmente, es Jimmy Page hizo gloria. Una vida de eso.
Qué chingón.
Digo, es un chingón, pero si te fijas, todo el tiempo le está pegando a lo que no le tendría que haber pegado. Y eso es lo interesante.
Eso es lo chido, lo glorioso. Y luego a ver cómo sales del atolladero, ¿verdad?
Sí. Exacto, cómo te levantas. Pues sí, es. Tú revisa, o sea, dila, ¿no? O sea, pues escuchas de la voz y dices, ay, cabrón, o sea, me encanta y todo, pero. Pues no es Caruso, ¿no? O sea, hay una cosa ahí muy mal en sus cuerdas vocales. Pero eso es lo que te enamora y básicamente lo que está diciendo.
Claro. Es más, también me acordé que hay un concepto relacionado, si no me equivoco, de Castaneda. Una de las técnicas de Don Juan era una onda que le llamaba a él algo así como el desatino controlado. Que era como meterse en problemas, en las situaciones ahí de la calle o de la vida misma. O sea, voluntariamente meterse en situaciones donde se va a meter en problemones. Entonces, y luego ya ver ahí cómo salir o cómo surfear ahí, cabrón.
Y lo agarraba la policía muy seguido, seguramente.
Bueno, exactamente, cabrón. Pero era un chamán, pues.
Sí, pero... Está interesante, la verdad es que yo sí me interesa mucho poder utilizar las herramientas nuevas. Es muy importante, pues, asimilar lo que va a pasar, güey, porque de repente ya me empiezo a sentir raro, ¿no? Oye, ¿cómo se prendía el control remoto? O sea, güey, hay veces que no le entiendo el control remoto aplicaciones.
Yo allí es donde siento que uno empieza ya a envejecer, o sea, porque yo ya me siento ahí. Cuando ya empiezas a renunciar a mucho de la tecnología que se usa en la actualidad y ya dices, no, ¿sabes qué? Mejor le hablo a mi hijo, a que él haga el conecte, la conexión. Ahí empieza la decadencia.
Yo sí intento así de que, a ver, vamos a automatizar toda la casa, ¿no?
Sí, yo también.
Y tengo cámaras, hasta el perico tiene cámaras.
Qué maravilla.
Tiene su propia cámara que se llama Lorito TV. Y y de cuando no estoy en la casa, pues pongo Lorito TV, ¿no? Y lo cagado es que que sí responde el cabrón.
Qué chingón, cabrón.
Me chifla de vuelta, güey.
O sea, tú estás en otro lado, te entra la nostalgia y puedes ver Lorito TV, cabrón.
Todo el tiempo. Voy al súper y estoy en las carnes frías y estoy viendo a Lorito, ¿no? No vaya a ser.
¡Qué buena onda!
Y es esta onda
¿Qué te traigo?
¿Qué es lo que me dijiste que le querías enseñar? Ah, que haga el
¿cómo se llama? De Pérez Prado.
Ah, Pérez Prado.
Que sí, lo que enséñale. Realmente decía, una vez en una entrevista lo vi en Televisa y que de esos programas nocturnos y que decía, ¿qué? ¿Cuándo hace usted? Ah, ¿qué es el who? ¿Qué es eso? Entonces decía, no es who, es dilo. Decía dilo. Que era.
Dilo.
Era.
Ah.
Era. ¡Ah! ¡Dilo! Y era como dilo era para que el saxofonista o el de las percusiones o el de no sé qué entrara. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Es como en Dire Straits, Take It Away o
el camón de. Exacto. El camón, así le decíamos a Clapton, el camón. Entonces, ¿camón? ¿Camón?
Sí, son palabras, ¿no?
Pero Pérez Prado llevaba un enanito a todas partes, que era el que le jalaba los huevos para...
¡A Santanón!
El enano Santanón.
También James Brown tiene Brown. También un gritito, ¿verdad?
Ese se echa unas garrapatas en el... Sí le grita muy cabrón. Una vez me escuché un track solito de la voz de James Brown y te meas de risa.
¡Ah, qué maravilla!
Ahorita tengo sigo un canal de YouTube. Soy muy malo para la tele, me quedo jetón siempre. Y mi vieja se queja siempre de las cosas que se mete a mi perfil y dice, no mames, qué hueva tu perfil, ¿no? Son puras máquinas y tutoriales y
sí. Oye, soy igual. Yo tengo, porque a mi hijo le encanta, ya sabes, Disney Channel y que ándale, por favor, Netflix. Y que es que luego hay una serie que me gusta en HBO, todo. Y tengo Sky. Yo porque tengo que ver el fútbol para mis tiras cómicas, pero en realidad nomás por eso tengo esa chingadera. Y lo único que yo hago es meterme a YouTube. Ayer me desvelé viendo una hora de puras entradas de la música de Hanna-Barbera, que ellos eran los compositores de todas sus caricaturas, cabrón. De Johnny Quest, de los Picar, de tan, 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 porque eran músicos de jazz, cabrón.
¡Qué chingón!
Entonces, no todas, te voy a mandar la liga para que lo veas. Desde el 58, desde Huckleberry Hound hasta Scooby-Doo, toda la música tienen ellos que ver. Una de las maravillas para mí es la de Johnny Quest, que es como una onda muy, como si fuera cubana, como con muchos tambores y ya sabes, como era una cosa de aventuras. Está buenísima esa pinche intro, está chingón. Y de eso empiezo a buscar miles de mamadas de esas chingaderas.
Ocioso profesional.
Y sí, ver una serie, güey.
No, yo no he podido ver. O sea, la única serie que he visto es la serie de pendejadas del gobierno. Sí, que ya además, lleva de.
Oye.
Ya van muchas temporadas.
Es lo que te iba a decir. También tú tienes que hacerte de un tiempo para atender tus redes. Porque tú eres bueno para ir, para tuitear y meterte en pleitos. Y, o sea.
Pero casi todo el tiempo es en el baño.
El baño es buen lugar, sí, cómo no.
No, o sea, la verdad es que se volvió el Twitter, se volvió bastante pinche. Yo no sé quién lo jodió más, güey.
Elon Musk.
Sí, Elon Musk o el peje, güey. Porque todo se trata de ellos, güey. Todo. Todos están quejando de ellos todo el tiempo. Pero sí. es como, me gustaba cuando era como nuestro chismógrafo, ¿no? De la escuela, sí, que cada quien escribía una pendejada y ahí se queda y cuando te agarraba el profesor, güey, era como ahorita el cancel, ¿no? El cancel culture. Ajá. Pero, o sea, como no sé, como que es un muy buen lugar para aforismos, para chistes internos que dices, ah, pues mejor lo comparto, ¿no?
Con
un
¿cómo no? Gente. ¿Cómo no?
Pero pues nunca falta la tentación de opinar de algo, ¿no? Y puta, pues obviamente...
Sí, yo a ti te ubico totalmente como un casi un analista político, o sea.
No, a veces me da. Procuro no, casi siempre. Realmente yo uso el Twitter para rescatar perritos. ¿Qué? Y las pendejadas son mis comerciales, ¿no? Y ya cuando de plano así me hacen encabronar un chingo, veo a alguien que pone una enorme pendejada, pues sí... Sí tengo que opinar algo, ¿no? Porque...
¡Claro! El señor Huidobro tiene que opinar.
Pero es que sí me preocupa que, pues... Me preocupan las generaciones que siguen, ¿no? O sea, como que a ellos no les tocó... No saben lo que es la falluca, ¿no? No saben por qué existía la falluca. No saben lo que son los televisores K2. Ellos ya... muy... ¡Ay, no! Voy al súper y hay todo, güey. Y cuando yo era chavo, te chingas con K2 porque están prohibidas todas las de todo el mundo. Y el señor K2 es, le regala una casa en el Pedregal al diputado Talib y se chinga todo México escuchando, nada más comprando K2, ¿no?
Sí, sí.
Y me preocupa mucho cómo toda esa apertura, que güey, no se ve nada más en las televisiones, los conciertos, ¿no? Que es a lo que me dedico yo. O sea, a mí me tocó, güey, ir a ver a este... Ya no me acuerdo ni a quién, güey, al Hotel de México. Bueno, todavía eran de los primeros de rock en español, pero era como, güey, venía... O sea, era como si bajara a Quetzalcóatl cuando vino Queen, ¿no?
Sí, o sea, sí,
creo que se comieron a dos personas ahí en el show.
A lo mejor era Police en el Hotel de México, a lo mejor.
Era, no, pero ahí todavía estaba muy chavito cuando tocó de Police en el Hotel de México.
Ajá.
No, ni de loco me hubieran dejado ir, ni me hubiera yo intentado meter. Ajá. O sea, a mí me tocó una etapa en la cual pues te daba miedo ir a una tocada de rock. O sea, local, claro, y internacional, claro, no había, claro, ninguna.
Era algo
entonces,
amenazante.
Entonces de repente, pues el señor Ocesa, pues, güey, yo vi cómo se gastaron todos sus pinches ahorros, güey, entrar a Rod Stewart o Jordi, sí, todos sus ahorros en hacer el primer Vive Latino, o sea, en construir una cosa, decir, güey, pues si no son, o sea, es gente, güey, no son este...
O sea, algoritmos.
Wey, pues no, algoritmos es una palabra muy, muy... muy buena para cómo pensaban de la juventud, la generación de los 70, ¿no? De los gobernantes. O sea, estaba todo prohibido, o sea, desde el 68 le tenían un terror a que no vaya a ser que este cabrón enfrente de 10,000 personas diga que chingue su madre el gobierno.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Entonces, puta, pues estaba todo prohibido, había una tocada, caían, güey, a mí me tocó gas lacrimógeno, me tocaron caballos. O sea, de hecho, yo ya grande, o sea, en Chile, que apenas, o sea, que en Chile, pues va, imagínate, ahí les duró mucho más un pedo más férreo. Yo me acuerdo que vi la última tocada de los Sex Pistols en Santiago de Chile, sí.
¡Ándale, órale! ¡Eso es currículum!
Pues sí, güey, pero dejaron ir el gas lacrimógeno, los caballos, o sea... Cabrón, eso es, o sea... Yo entiendo, sí, o sea, y luego el público tampoco hacía gran favor haciendo un portazo, ¿no? Portándose de la verga en el concierto.
Sí, hay una parte bestial.
Pero me tocó ver cómo durante años, o sea, entre los grupos, los promotores, los empresarios, lograron que ahora ya cualquier niña de TikTok se ponga su corona de flores y se retrate en el evento, güey. En ese entonces hubiera salido...
Es verdad.
No hubiera salido, güey.
Sí, 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 sí.
Pero tiene que ver mucho con la apertura, ¿no? O sea, la apertura a comercial hacia que viene. Imagínate, nada más, seguramente se acuerdan del Festival OTI, ¿no? Ese era,
sí,
nuestros,
claro.
Ese
era
nuestros Grammys, güey. Y se chingan y se fuman a Yoshio porque eso... ¿Qué Rolling Stone y qué Rolling Stone? Se me fuman a Yoshio y se me fuman a Pandora y se...
Sí, sí.
Porque
sí.
controlaban todo, ¿no? Y pues, güey, o sea, a mí sí me da mucho miedo. Digo, no creo, o sea, no hay mal que dure 70 y cuántos años lleva.
Sí, 70
o sea,
y tantos
años. No, sí. No, o sea, no se han dado cuenta que también ya es otro mundo, ¿no?
Sí.
O sea, que no hay manera de desconectarnos culturalmente de las músicas y de las tecnologías y de las ideologías y todo. Y por más que sea esté súper de moda hacerse el socialista, güey, pues la verdad es una pendejada, güey.
Sí. Oye, se nos acabó el tiempo.
Ay,
chingado,
sí, sí,
¿no?
¿Qué pasó?
Úquela,
no. Vamos a tener que pues sí, fíjate, aprovechando nuestros conectes, en La Chora TV ya queremos empezar a poder poner a nuestros amigos tocando. Entonces sería un honor ahí el señor Huidobro en el foro de La Chora TV.
Estaría padrísimo que vengas acá a Guadalajara a la grabación. Oye, mi querido Paco.
¿Y a quién voy a tocar?
Oye, te late que si sigues ahí en San Miguel en unas dos semanitas volvamos a tener una charla porque eso se estaba poniendo bien bueno y me quedé,
claro,
con más cosas, ¿sí?
Wey, bueno. Yo por mí esta me la vi en semanal, diario.
Órale. Es un ejercicio matutina, espiritual.
Sí,
muchas,
sí,
gracias,
sí,
muchas gracias,
muchas gracias. Muchas gracias, Master. Muchas gracias.
Gracias al señor Cabo Casillas, gracias al señor Guara en la producción, gracias al señor Paco Huidobro por estar en La Chora. Gracias, compañeros. Ahora sí, hasta luego.
Bye, bon.
Feliz año sigue siendo. Sí.